Como saben ustedes, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre del 2011, y todo este tiempo ha servido para intentar curar heridas, victimizar a decenas de miles de personas, entre ellas a quienes la banda terrorista chantajeó, secuestró, incluso asesinó para financiar su actividad. Porque la complicidad de la sociedad es fundamental para delinquir, y la extorsión duró 50 años. Una práctica que permitió a ETA sobrevivir con presupuestos anuales de entre 4 y 6 millones de euros en los años 70 y 80, unos 2 millones en la primera década de este siglo, además de los 100 millones recaudados en más de 80 secuestros. ¿Cómo conseguir esa complicidad? Para un empresario, el chantaje llegaba, como ustedes seguramente saben, en forma de carta. Una carta que era como si recibieran un diagnóstico del cáncer. Sobre esta extorsión y esa violencia que ETA ejerció se ha escrito mucho, pero lo último lo escribe alguien particularmente autorizado para cualquier tema relacionado con la violencia de ETA. Una minuciosa investigación titulada La bolsa y la vida, de la que Florencio Domínguez es coautor. Querido Florencio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Florencio, muchos empresarios, directivos, profesionales fueron estigmatizados, amenazados, perseguidos. ¿Ellos tenían alternativa o no tenían alternativa?
Bueno, ese es un debate ético, abierto. El hecho de que la mayor parte de los extorsionados no cedieran al chantaje económico que les planteaba ETA, evidencia que sí había una posible alternativa. Ahora bien, no exenta de riesgos, porque ETA mató a algunas de las personas que se negaban a ceder a ese chantaje, pero alternativa había. Otra cosa es el miedo, que el miedo condicionó muchas de las decisiones y de las actitudes de los empresarios y del resto de la sociedad del País Vasco durante mucho tiempo.
Daba igual si eras nacionalista o no, si eras más vasco o menos vasco.
Depende de las épocas. En algunos momentos ETA tiene ciertos límites a la hora de extorsionar, aunque hay que recordar el caso del empresario Berazadi, que es uno de los primeros en ser secuestrado y asesinado y que es considerado persona próxima al PNV, ¿no? Y eso no impidió que lo secuestraran y que luego lo mataran. Pero durante un tiempo hay ciertos límites que luego, a medida que las necesidades de ETA se van haciendo más imperiosas, se borran y llegan incluso a extorsionar a personas con cierto capital afines a la propia izquierda abertzale. Es decir, solo que en estos casos, en lugar de plantearlo como un caso de extorsión pura y dura, lo dulcifican y dicen que son aportaciones voluntarias. Ellos dicen que son solicitudes de dinero en plan majo. Pero superan esos límites que tenían antes en el momento en que necesitan dinero y que no lo pueden conseguir de otra manera.
Digamos que el sistema de extorsión llegó a profesionalizarse, ¿no? Prácticamente. Es decir, a partir del 93 incluso había una estrategia encaminada a establecer acuerdos para asegurarse, además, pequeños pagos regulares, ¿no?
Sí, ETA había tenido dos fracasos en el funcionamiento de sus estructuras de extorsión y a partir del 93 se recompone y establece unos procedimientos más complejos. Por ejemplo, una de las decisiones que toma es tratar de conseguir que los empresarios, a diferencia de lo que había ocurrido hasta entonces, que pedían un dinero y si lo cobraban y ya terminaban con ese empresario, que en lugar de una cantidad fija y después olvidarse de ese empresario, comprometerlos para que hicieran pagos regulares anuales durante varios años, de forma que ellos pudieran saber con qué cantidad de dinero iban a poder contar en el ejercicio siguiente. Claro. Establecen ese sistema y en algunos casos funcionó.
¿Y además se heredaba de padres a hijos?
En algunos casos sí. En algunos casos sí, ETA utilizaba las relaciones familiares sobre todo para causar mayor nivel de intimidación y miedo. Es decir, enviaba, por ejemplo, enviaba cartas, es el caso de un amigo mío que recibió una carta de extorsión de ETA con el remite de su propio hijo. Es decir, para tratar, trataban de demostrar, uno, que tenían información sobre toda la familia y que estaban dispuestos. Era una forma de transmitir mayor nivel de miedo, de presión hacia el empresario.
¿Se puede saber cuál es el tanto por ciento de los que cedían, de los que se veían obligados a ceder, vamos a llamarlo así, y de los que no cedieron?
Es muy difícil, porque la extorsión fue una actividad clandestina. Los que cedían no lo contaban a las autoridades, obviamente. De los que recibían cartas, solo unos pocos lo notificaban, y normalmente estos eran los que no pagaban, pero los que realmente pagaban, esos no lo comunicaban a las autoridades. Un porcentaje que se estimó para el caso de Navarra, que tiene unas peculiaridades con la gestión de los procesos de extorsión en Navarra, hecho en la obra Relatos de Plomo, que estimaba que el 5% de los chantajeados en la comunidad foral habían cedido. Por tanto, el 95% se había resistido.
Fíjate, don H., que hablas de Navarra. José Manuel Ayesa fue presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. Don José Manuel, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantado de escucharle.
Igualmente. Señora Ayesa, este tipo de cosas, ¿la familia los sabía? Yo he leído relatos de empresarios que intentaron vivirlo en soledad, no transmitirle a su familia la tensión que en ese momento vivía. ¿O finalmente era imposible callárselo?
No, la mayoría trataban de ocultarlo, no solamente a la familia, sino incluso a su propio entorno de amistad y de trabajo de empresarios, pero había situaciones en las que trascendía porque la propia banda estaba interesada en que así ocurriese, ¿no? Replicando cartas pues a hijos, esposas, colaboradores, en fin, crear terror en torno al entorno del empresario, y entonces naturalmente salía a la luz.
¿Hasta cuántas cartas se podían recibir?
Yo creo que el proceso era 5 y a veces se multiplicaba, porque en cada una de las remesas se multiplicaba por 3 o por 4 de gente de su entorno. Yo conozco un caso muy 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 especial, en donde eran 4 hermanos y los 4 recibieron cartas, además de la esposa y una hija. O sea que quiero decir que no se repetía constantemente el mismo sistema, sino que cada uno, en cada caso concreto, era una historia diferente.
Muchos de estos empresarios y familiares más próximos han sufrido trastornos psicológicos, temporales, a veces también el retraimiento social.
Sí, evidentemente, sí. Yo conozco 2 o 3 casos verdaderamente trágicos. Uno incluso terminó por separarse del matrimonio, porque, bueno, pues la señora quería que el marido abandonase la actividad y salirse el disparo de aquí. Bueno, no lo consiguió, ¿no? Pero sí que hay, ahora que hemos intentado recuperar un poco lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos, porque es necesario que la sociedad lo conozca, hay casos curiosos, ¿no?, de gente que ha querido por todos los medios borrarlo de su cabeza y no quieren repetirlo, pero no consiguen olvidarlo.
Los que se fueron, porque algunos se tuvieron que ir, se fueron con, la verdad, sacudiéndose el polvo de las zapatillas. Otros pues pudieron llevarse algo, pudieron llevarse a lo mejor parte de su negocio. Pero ¿hay alguno que haya mostrado interés por volver?
Es que de Navarra salía muy poca gente. Salieron algunos temporalmente, pero terminaron por volver. Yo no conozco más de 1 o 2 casos de empresarios que salieron de Navarra por esta circunstancia. Otra cosa es lo que se perdió en Navarra de actividad económica porque inversiones que podían haber venido no vinieron. Esa es otra cuestión. Pero salió poca gente.
No, yo le preguntaba qué suponía para un empresario, además de para el territorio, efectivamente. No tanto el hecho de que no salieran, pero sí se producía porque no llegaban inversores. ¿Qué suponía para el empresario ser considerado enemigo del entramado radical? O sea, en algunas poblaciones pequeñas, pues un tormento, ¿no?
Claro, claro. Depende de qué tipo en el entorno total de Navarra, bueno, pues había zonas como puede ser la Barranca, como puede ser la zona de Leiza, Eraso, donde el empresario extorsionado, además, era tratado como un kinky, ¿no? Vamos, algo tremendo, ¿no? Y la sociedad, los que conocían que estaba siendo extorsionado y no pagaban, pues hacían un boicot terrible. O sea, vivir en algunas zonas de Navarra en aquella época, lo mismo que vivir en Alcoy de Rey, era prácticamente de héroes.
Porque tampoco podían las fuerzas de seguridad proteger a todos.
No, es evidente, no tenía capacidad, pero aparte que no tenía capacidad, yo lo he dicho muchas veces y lamento muchísimo, porque yo creo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es que yo creía que no creo que hubiese un interés excesivo en terminar con este asunto.
No,
es que es duro lo que digo.
Sí, sí, me ha llamado la atención lo que dice. ¿A qué lo achaca?
Sí, no, más que en el ámbito político que en el ámbito policial, pues es que en principio al chantaje, al impuesto revolucionario, no se le dio excesiva importancia.
Pues hombre, el chantaje revolucionario, como ellos llamaban, costó muchas vidas también. Hubo muchos empresarios que fueron asesinados, supongo, sí, que por no pagar, me imagino.
Sí, no, así es, lo ha dicho Domínguez, al que quiero felicitarle porque admiro el trabajo que está haciendo, pero las cosas son como son. El conjunto de la extorsión no fue tratada con, digamos, de una manera especial desde los ámbitos del ámbito político. Se le dieron mucha importancia, bueno, y tampoco importancia se le dio que en algunos casos concretamente a mi persona tuve que escuchar alguna opinión de rechazo porque me decían que estaba poniendo palos a las ruedas, al crecimiento económico, y bueno, cuestiones de estas que ya han pasado y no merece uno la pena recordar, ¿no?
¿Qué te parece eso, Florencio? ¿Coincides en esa apreciación?
Sí, probablemente durante mucho tiempo la prioridad de las fuerzas de seguridad fue tratar de frenar las células terroristas para evitar que continuaran los asesinatos. Y entonces todo el esfuerzo policial se centró en eso y se dejó de lado otras actividades de investigación policial que no se consideraban prioritarias. Es decir, por ejemplo, la investigación de los vínculos con el entorno político de ETA o la propia cuestión de la extorsión. Es decir, había una necesidad urgente de tratar de conseguir que hubiera el menor número posible de asesinatos, que las tareas de investigación durante muchísimo tiempo se orientaron a eso, a coger a los comandos que tenían armas, a los comandos que podían actuar, a destruir los aparatos que controlaban esas células, y esa fue la prioridad que hizo que no se atendiera quizás como debería haberse atendido otras ramas de la investigación.
Antes decía José Manuel, hablaba del coste económico que eso supuso concretamente para Navarra. Para el País Vasco, ¿qué crees que supuso la extorsión en falta de inversión o en no llegada de inversores o incluso en huida de algunos?
Es muy difícil establecer ese cálculo. Uno de los capítulos del libro que ha hecho el profesor de la Universidad de Alicante, Pablo Díaz Morlán, trata de profundizar en ese tema, pero es extremadamente difícil porque, por ejemplo, es cierto lo que mencionaba el señor Ayesa, que hay oportunidades de inversión perdida por la amenaza terrorista, pero muchas veces se mezclan factores. Está la amenaza terrorista, pero al mismo tiempo está la crisis económica de los años 80, la crisis de la siderurgia, de los astilleros. Entonces, que no es una cosa específica del País Vasco, que es una cosa generalizada del resto de territorios de España. Entonces, ¿cómo diferenciar qué porcentaje de la crisis corresponde a la presencia de un terrorismo pujante y qué porcentaje a factores específicos de la economía, ¿no? Uh-huh. Algunos estudios han llegado a calcular que hasta un 10% del Producto Interior Vasco podría haber perdido como consecuencia del terrorismo. Pero precisarlo es extremadamente difícil.
En cualquier caso, hay que conocer cada uno de los extremos en los que se movió esta tragedia nacional que se vivía en el País Vasco y Navarra y en más lugares, ¿eh? Pero la extorsión particularmente en País Vasco y en Navarra. ¿Extorsionaban también a empresarios vascos en otros territorios?
Empresarios vascos y no vascos. Inicialmente está centrado en el País Vasco y Navarra, pero luego, a partir de los años 90, hacen envíos de cartas a otros territorios de España. Envían a empresarios en Aragón, envían a empresarios en Cataluña, envían a empresarios en Madrid, en Cantabria. En Madrid, por ejemplo, enviaron pues al menos a una treintena de grandes empresas del IBEX solicitando unas cantidades muy importantes de dinero, pero claro, la capacidad de intimidación no es la misma en Vitoria, San Sebastián o en Tolosa que en Madrid. Sí. Y esa campaña de extorsión a grandes empresas de Madrid, pues acabaron con los afectados presentando uno por uno denuncias ante la policía y entregando las cartas que habían recibido.
Recuerden ustedes este libro, La Bolsa y la Vida. Es coautor Florencio Domínguez. Me ha servido para poder saludar a José Manuel Ayesa, al que fuera presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, al que le envió un fuerte abrazo. Don José Manuel, un abrazo muy fuerte de todo corazón.
Pues muchísimas gracias, y otro para usted, señor Herrera.
Gracias, señor Ayesa. Gracias, querido Florencio. Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias, Carlos.